Esta mujer que viene a continuación es la más conversadora de todas las que vienen al Café Tacuba. Y menos mal que es escritora. Si fuera conversadora, imagínate lo que sería, ¿eh?
No.
Mercedes Vigil, querida amiga. Casi prima, buenas noches.
Casi primo, buenas noches.
Arrímate un poquito más el micro porque así no tenés que esforzarte en cosas.
Un placer estar acá contigo, realmente un placer.
Para mí el placer de tenerte es redoblado porque somos testigos los cocafeteros de los pasos que venís realizando y tenemos la oportunidad de ir presentando libros o trabajos que van certificando esos pasos, se van concretando los sueños, digamos.
Claro, porque yo siempre te lo he dicho y quienes te escuchan sé que son asiduos y me deben haber escuchado decírtelo y bueno, pido perdón por la repetición, que la literatura es el ámbito para mí esencial en donde los sueños se pueden soñar. Y yo he hecho de cada uno de mis trabajos un sueño realizado. Creo que la función del escritor, lo reivindico día a día y sigo pensándolo desde la primera vez cuando tenía 6 años y mi padre me regaló El Viejo y el Mar. Y sigo pensando que es el escritor tiene la potestad mágica de descubrirnos nuevos mundos, llevarnos a otros mundos. Y creo que esa es una de las funciones esenciales de la literatura. Y cada vez que uno ve, en el caso mío en particular, un libro en la librería o me para gente para que le firme el libro, yo sé que se cumplió esa máxima que tengo desde los 6 años, que es que la literatura sirve para que el ser humano reinvente y fundacione otros mundos, que de eso se trata.
Me dejaste rouge en la bombilla, muy romántico todo lo que estás diciendo, fantástico, pero me dejaste rouge en la bombilla. El glamour tuyo, una cosa espectacular.
Una cosa espectacular.
Es necesario, alguien dijo hace poco, y también de estos días lo digo, ¿no? Así como te hice la mención fuera de micrófonos de que padre no era quien, el padre era quien educaba, quien formaba y no el genético. Lo había escuchado en estas últimas horas. También escuché algo como que el sueño para ser realizado primero debe ser soñado, ¿no?
Absolutamente.
Porque si no, es como una concreción que también está bueno, ¿no? No andar por la vida, sino ir haciendo el camino, disfrutando el camino con regocijo, como lo vimos ayer con el doctor Mario Martínez, aquí en Café Torrado, y simplemente eso de parar para respirar, saber ver y verse bien, a verse, como digo yo en uno de los temas.
Absolutamente.
Sin tener que estar con esa presión de, no, porque yo tengo un sueño, como si fuese Luther King, una cosa. A veces sí los sueños vienen grosos, porque la pasión es
desenfrenada. Es que la vida, tú sabes que yo, a mí mis padres siempre me repetían una frase que te la deben haber repetido a ti. Nuestra generación creció con aquello de que, bueno, por ver el árbol no dejes de ver el bosque. Yo eduqué a mis hijas a la inversa. Yo siempre les cuento que no hay que dejar de ver los setos que crecen al costado del camino porque de pronto nunca lleguemos a visualizar o a poder abrazar el bosque, ¿no? Fíjate tú que yo, gracias a Dios, tengo 3 hijas, he plantado muchos árboles y he escrito muchos libros. He prácticamente podido acercarme a todos los sueños que tuve. Siempre estoy generando nuevos, o sea que tengo muchas cosas por resolver, pero digo, soy una persona que le agradece lo que se dice de buena estrella y agradezco a Dios todas las mañanas por serlo. Y aún así, siempre eduqué a mis chicas contándole que muy difícilmente los habitantes de esta piedra que gira en el universo, alcanzan el éxito con mayúsculas, como tú decías, las grandes epopeyas, las grandes, las grandes cosas en mayúscula, que la mayoría normalmente se consuela con vidas o con logros pequeños. Y entonces siempre les dije, disfruten con las pequeñas cosas, porque en definitiva la gran felicidad no es más que la sumatoria de pequeñas felicidades. Y a veces quien te ve por la calle dice, bueno, pero usted tiene un gran éxito. ¿Cuál es el éxito? El éxito, sin lugar a dudas, es, como tú decías, tener un sueño hoy que es diferente al del año pasado y seguramente es diferente al que vendrá, y tratar de irlo armando como un tan del chino y verlo y disfrutar al armarlo y levantarme cada mañana porque tengo de pronto que investigar algo y ver a mis hijas que están más crecidas que ayer, y creo que de eso se trata, y ver cómo el otoño llegó y después esperar la primavera. Por eso te digo, coincido contigo esencialmente, la vida se hace de los pequeños setos que uno va acumulando y que lo vas viendo al borde del camino. Por supuesto, no hay que perder de vista las grandes metas, pero la mayoría de la gente vivimos y morimos abrazados a pequeñas cosas.
Totalmente,
¿no?
Está bueno lo que decís. Y más ahora que están anunciando el fin del mundo, el fin de los tiempos. En realidad yo empecé con el final, empecé a vivir el final desde que nací, ¿no?
Absolutamente.
No hay como
nacer
para empezar a morir un poco.
Absolutamente.
Pero lo que está bueno sí es cuando uno se ha puesto una gran meta, por ejemplo, y llegó a cumplirla, por cualquier tipo de razón, ¿no? Se da cuenta que el éxito no era haberla cumplido, sino que el camino fue lo más importante que pasó. Entonces,
claro.
Me encanta eso de no dejes de abrazar los setos, no dejes de ver el árbol antes de querer abrazar el bosque. ¿Tienes una buena relación con el padre de tus hijas?
Excelente relación. Es una de las personas más importantes de mi vida el día de hoy, que más admiro, que consulto permanentemente. Yo lo conocí siendo muy jovencita en preparatorios y hasta el día de hoy sigue siendo una de las personas en las que más confío, y tú sos testigo además que a la inversa también es exactamente igual.
Sí, yo te pregunto esto para poder conversarlo con la gente. La pregunta va hacia esos frutos, esos sentimientos, esos árboles comunes que han plantado. ¿Siguen siendo árboles comunes cuando uno se separa? ¿Siguen siendo un proyecto de los dos? ¿O es accidental que nos hayamos cruzado en el camino y tengamos estos...?
No. Yo le he escuchado decir al padre de mis hijas que tuvo la mejor madre para sus hijos, y yo creo que elegí el mejor padre para mis hijos, sin lugar a dudas. No creo que los hijos, yo te puedo hablar de mi experiencia. Tú fíjate una cosa, que en la primera, el otro día cuando presenté el libro en el Cabildo de Montevideo, Gitana, después me llama un amigo, Mario Banchero, que después te voy a contar, que forma parte de la ficción de este año de Mario. Y me llama el otro día y me dice, una cosa que me enterneció fue que nombraste a tus hijas, al padre de tus hijas y a tu suegra que estaba en primera fila. Y son mi familia, más allá de todo lo que suceda. Son gente muy querida. Son mi suegro, fue una persona, no olvides que además mi padre murió cuando yo era adolescente y mi madre hace muchos años. Y entonces en este camino de ida y vuelta, cuando yo tuve que comprar mi último apartamento el año pasado, lo compré exactamente enfrente al de mi suegra, a quien yo quiero como si fuera mi madre. Y entonces, te cuento, yo un día me iba de viaje para que veas, esto lo sabes, pero bueno, está bueno que la gente conozca atrás de la escritora la mamá, ¿no? Un día me iba de viaje y mi hija Sofía había tenido una discusión con el padre y con su abuela y cruzaba. Yo vivo en la calle Pereira, con los ojos llenos de lágrimas, y yo me iba, y entonces me dice, no, tenía un problema con la, acababa de entrar a la ORT y con la ORT, y entonces le dije, se me va el avión, Sofía, pero yo estoy de acuerdo con ellos. No sé de qué se trata, pero yo estoy de acuerdo con ella.
Nos hace el cheque.
Claro, no, porque el padre le pasa exactamente igual. Nunca en la vida, ni viviendo juntos, ni ahora separados, uno estuvo en contra del otro. Es más, algunas veces que yo opinaba que él se había excedido o estaba equivocado, o a la inversa, yo jamás lo dije en voz alta. Sí le mandamos un mensaje de texto y le ponía, me parece que en este caso deberías aflojar porque tal cosa, pero jamás. Y creo que por eso mis hijas saben que tienen, que además de adorar al padre como todo el mundo lo adora, tienen una gran admiración por el doctor Paul Escriña como ciudadano y como persona, y creo que la inversa también se da, porque hay cosas que se construyen. ¿no es cierto? Uh-huh. Se construye el respeto por la gente, el respeto por los padres, por los abuelos. Yo tengo una sensación...
¿Y así como se construyen, se destruyen también?
Sí, claro. Yo creo que nuestra generación, Fernando, tiene, entre otras culpas... el no haber cuidado de pronto las relaciones interparentales, sobre todo en la familia nuclear. Yo creo que nuestra generación, claro, fue una generación bisagra, entonces es muy fácil hablar ahora, ¿no? Pero creo que a veces nos dejamos llevar por esta sociedad, que en los últimos 25 años es una sociedad que a veces nos empuja a una carrera loca, y no advertimos qué es lo importante por resignarnos frente al urgente, ¿no?
Eso es lo que te parece que más hemos destruido, digamos.
Sí, sin lugar a dudas. Los valores. Yo creo que somos, que en nuestra sociedad... Mira, yo te cuento una cosa. Hace muchos años, no voy a decir hace cuántos, porque si no se pueden dar cuenta, pero había un rumor sobre un presidente, no interesa quién... sobre como de casi todos los presidentes, ¿no? Porque viste que siempre hay alguien presto para largar un rumor de que hay un enriquecimiento ilícito. Creo que de todos los presidentes, no estoy haciendo un juicio de valor, siempre hubo alguien que tuvo algo que contar, o que tenía un amante acá, o que había robado esto, que tenía tal negocio, pero siempre. Y me acuerdo que mis hijas, que todavía eran chicas, pasábamos con el auto... Y por la calle pasó el auto con el presidente, y una de las mías dijo en voz alta: este hombre es un corrupto, no sé cuánto. Estaba la ventanilla abierta. Guay, yo no lo había votado al señor presidente. Pero eso le valió a mis hijas escuchar una gran diatriba mía sobre el respeto a la investidura. Creo que... todo eso se está perdiendo. Es como el respeto a los profesores. Yo, mientras mis hijas fueron chicas al colegio que iban, tuve muchas reuniones. Me acuerdo que iba a hablar con el director, que era amigo y que ya está jubilado, y le decía que no estaba bien que tutearan a los adscriptos. Parece una tontería, ¿no? O que los adscriptos de pronto estuvieran comiendo o tomando mate y lo compartieran con los alumnos. Pueden estar en desacuerdo, y lo fantástico es que puedan estar en desacuerdo. Pero ese checherío demasiado, ahora que han pasado los años, mis hijas ya no van, cambiaron las autoridades, y sé que hubo algún comunicado que, bueno, había que recomponer la relación de los alumnos con el profesorado, porque había demasiada, que ya se había hecho tal la confianza que no se sabía dónde empezaba la función del alumno y dónde empezaba la del profesor.
Por lo menos
la
es una mala confianza, ¿no? Porque yo creo que una cosa horizontal de repente está mejor, pero
claro.
Pero sí tiene que haber un
yo creo que sí, ¿sabes? Yo nunca me definí como amiga de mis hijas. Yo soy la mamá de mis hijas. Y en algún momento, cuando suben la voz... O cuando...
Vos tenés una pintada, será medio fortachona.
No, en algún momento, cuando suben la voz o cuando intercambiamos opiniones, cada tanto yo les digo: mira que yo no soy una amiga. Puedo ser mamá y además amiga, pero primero soy mamá. Y creo que eso debe estar claro, ¿no?
Estamos con Mercedes Vigil. Mercedes está lanzando Gitana, su nuevo libro. Tiene que ver con los gitanos, tiene que ver con nuestra provincia cisplatina, tiene que ver con nuestra banda oriental, tiene que ver con esos años, con ese Montevideo. Hay personajes que van apareciendo en el libro, pero antes de llegar a los personajes de una novela que la estoy leyendo, y bueno, quería tenerla, me hubiese gustado tenerla terminada para cuando tuviera el encuentro contigo, pero no he podido, de verdad, porque con este trabajo está brutal. Y es un placer tener tanto laburo así, ¿no?
De gente es fantástico. Además, se editan libros, se editan una cantidad de libros, ni que hablar de habla hispana, en todo el mundo habla hispana, pero en el Uruguay. Es impresionante, y a mí eso me encanta, porque atrás de cada libro, de cualquier género, hay un esfuerzo, hay un trabajo, y siempre hay una intención de que las neuronas funcionen y de que la cultura
sea más extendida. Hay un camino de imaginación, que la radio lo hace y que el libro también lo hace. Ayer le preguntaba a Daniel Drexler, que es músico y especialista en oído, Le preguntaba que si el sentido más grande era el oído, y él me decía que sin duda, y empezó a dar razones físicas de por qué el oído era lo más importante que teníamos los seres humanos. Espectacular la definición de él como músico, además,
qué,
¿no?
Claro, qué maravilla.
Y yo creo que en ese oído que uno tiene para escuchar la radio, para hacer música, para escuchar la música, para imaginar las cosas, también se despierta cuando uno lee, ¿no? Empieza a imaginarse los lugares, los colores, que describe el escritor, las situaciones, los olores.
Los olores, los ruidos. En mí siempre ha sido desde mi primer libro pasó, una obsesión.
Me pasó en Las Carpas Gitanas de sentirlo. Pero antes de ir a los personajes, decía, hablaste, mencionaste, doy gracias a Dios, dijiste. Y yo quiero saber quién es el Dios, dónde está el Dios de Mercedes Vigil y dónde está el Dios de los gitanos. Quiero empezar a entrar en los gitanos porque te voy a decir que en lo que llevo la mitad de la novela y me quedé con ganas de más gitanos todavía.
Sí, absolutamente.
Porque hay un desarrollo histórico muy importante, hay un protagonismo de Damaso Antonio Larrañaga brutal, que yo todavía no lo vinculé a la gitana. En este caso, pero supongo que deben ir por el tema de la iglesia y la postura de la iglesia frente y esas discriminaciones frente a la nación gitana. Y digo nación gitana porque sé que todavía ni siquiera título de nación tienen.
Absolutamente.
Estuve rogando un poquito en eso. Pero, ¿dónde está el Dios de Mercedes Vigil y dónde está el Dios de los gitanos?
El Dios de Mercedes Vigil está en todos lados y sobre todo está dentro nuestro. Igual que el Dios de los gitanos. Yo tengo el mismo Dios que los gitanos, los caló portugueses, sobre los que tratan la novela. Y eso fue una de las cosas que me costó comprender, porque como buena persona ubicada en esta sociedad occidental y cristiana, tenía un concepto absolutamente equivocado y discriminatorio sobre la etnia gitana. Eso fue lo primero. Yo siempre digo que Mercedes primero lucha con Mercedes para después empezar a escribir y contarles a ustedes todo sobre determinado personaje o determinado pueblo. Yo te cuento que solo sabía de los gitanos algún cuento. Hace años yo vivía en Punta Carreta.
¿Le tenías miedo a los gitanos?
Pero claro, lo único que sabía de los gitanos es que en casa de mamá había una empleada y yo nunca fui de buen comer, y me acuerdo que María, que así se llamaba, siempre me decía, Mercedes, comé porque si no te pongo en la vereda y te roban los gitanos, que son especialistas en robar niños.
Como los viejos de la bolsa.
Claro, y creo que casi todos. Los gitanos en particular, como toda minoría, nunca tuvo buena prensa. Entre otras cosas porque aquello que se desconoce y que es diferente, se demoniza. Entre otras cosas porque en lo que va de nuestra civilización, por lo menos en Occidente, no hubo corte, sobre todo corte europea, entre el siglo XV y el siglo XIX, que no largara edictos en contra de los gitanos. Fíjate tú una cosa, que en el siglo XVIII, en la noche de la Gran Redada en Europa, solo en una noche mataron a 12.000 gitanos. Entonces, ¿qué sucede? No hay cosa mejor para justificar la acción deplorable desde la monarquía en aquellos casos que demonizar. Había que justificar. Entonces, se comían a los niños crudos, raptaban chicos, adoraban al demonio, cuando son cristianos. Inclusive la santa es una santa cristiana, adoran a Cristo. Estoy hablando de los caló o calé de la península ibérica, porque este es otro lío que yo tenía cuando empecé a trabajar este tema, que los rumi o egipcianos provienen del noroeste de la India. Mm. Muchas veces se los asocia a Egipto, sí. Y por eso le llaman egipcianos, porque en su diáspora universal estuvieron varios cientos de años en Egipto, que no es su país original. Otros más cercanos los ubican en la zona de Europa del Este.
Sí, está bien, esos son los bohemios, ¿no?, que entraron por Praga, digamos.
Son los mismos, son los rumis, son los mismos. Sucede que en los países de Europa del Este, hace más de 300 años que los tienen enguetados, los obligan a vivir en casas, a vestir de determinada forma, les prohíben hablar su idioma en su misma familia, como una forma de que desaparezcan. En cambio, los mismos rumis que siguieron su paso hasta la península ibérica, no olvidemos que Portugal y España hace 400 años eran uno solo, y dieron origen a los calé o caló, que son los que luego vinieron a América y que pudieron vivir más o menos conservando sus costumbres. Por eso son ahora tan diferentes, pero su origen es el mismo. Hace 500 años eran exactamente los mismos, solo que en Europa del Este fueron perdiendo rápidamente su idiosincrasia.
Ahora, ¿no? Buscando el origen de ellos, yo estaba buscando el origen del pueblo, de la nación gitana, y más allá de estas Calé, Rumí, Bohemia, estas formas y las egipcianos, se los identifica en Medio Oriente, ¿no? Sobre Irak, digamos, por ahí entre Persia.
Sucede, no sé, que del noroeste de la India, originalmente, porque ¿qué India? Sucede? La diáspora ha sido permanente.
¿Pero y por entonces, qué razón? ¿De dónde arrancaron los gitanos? ¿Cuál fue el origen?
El origen es mitológico, yo lo cuento inclusive. Ellos, hay en sus orígenes, los Rumi, estaban convencidos que ellos carecen del pecado original.
Es cierto.
Claro, hay varias leyendas.
Que no es Eva,
claro,
la tentadora, como decís.
Claro, que su madre no es Eva, pero su padre sí es Adán. Hay otra creencia que dice que el herrero que fraguó los clavos con los que crucificaron a Cristo, enterado de que era el Mesías,
se guardó tres.
Fraguó menos clavos, otros dicen que escondió, para que fuera crucificado con tres, que es el número divino, y no cuatro. Eso les confiere el hecho de no tener el pecado original. Hay infinidad de leyendas. Lo cierto es que los gitanos son cristianos en su mayoría, creen en Cristo, creen en Santa Sara Kali, que es la santa de ellos, y han ido adoptando, según el lugar de donde sean sus ancestros, determinadas características, pero no adoran al demonio ni nada por el estilo. Lo que sucede es que si uno lee los decretos de los últimos 400 años, tanto de la corte lusitana, como hubo un gran perseguidor en el siglo XVIII en España, en toda la península ibérica, que fue el Marqués de la Ensenada, que inclusive los acusa de comer niños, hacer niños y comérselos, adoradores del demonio. Yo cuento, no sé si llegaste a la etapa en la que cuento el terremoto de Lisboa y todo lo que se desató. Bueno, el terremoto de Lisboa de 1755, que abre la era pombaliana, porque allí llega el Marqués de Pombal, que es el que hace de Portugal un país nuevo. El terremoto de Lisboa marcó quizás la persecución más grande en Portugal que hubo a los egipcianos, bohemios o gitanos. ¿Por qué? Porque había que encontrar un culpable de ese terremoto que sepultó más de 100.000 almas. Y bueno, y entre los decretos, que todo ser humano sospechado terminaba en la pira. Mataron mucho más de lo que mató el terremoto, lo mandó matar el Marqués de Pombal, justamente como para exorcizar la mala suerte. Y bueno, y prácticamente el 80% de gitanos que vivían en la península ibérica, en la zona de Portugal, terminaron en la pira, porque ¿qué sucedía? Se decía que determinadas características que tenían las mujeres gitanas eran sinónimo de adoradoras del diablo.
Sí, las brujas.
Y si cerca de los campamentos gitanos, pero fíjate tú una cosa, porque lo decían los decretos, se había sentido olor a azufre, era prueba suficiente para que todas las mujeres del clan fueran erradicadas. Ahora yo me pregunto una cosa, ¿qué es lo primero que sucede cuando se abre una falla en la tierra? Hay olor a azufre. No había forma de que no hubiera olor a azufre, porque siempre que hay un terremoto salen los sulfuros de la tierra. Bueno, eso valió que miles y miles de gitanas terminaran en la pira de la Santa Inquisición.
Sí, sí, claro.
Entonces, siempre
es curioso,
por las dudas atrapaban siempre primero a los gitanos, ¿no?
Y es curioso que además lo que ellas ofrecen en el contacto inicial es adivinarte la buena aventura.
La buena aventura.
Jamás están hablando ni siquiera de aventuras secas, ¿no?
Claro. Pero fíjate una cosa, y yo cuento en el libro cómo fue la llegada masiva de los Calé o Caló de la península ibérica a América. Y fue la corte de Braganza. Porque acuérdate que en 1808 se asoma por los Pirineos Napoleón y Portugal queda absolutamente convulsionada. Toda persona, se dictan decretos, toda persona que no tenga domicilio cierto y trabajo cierto, es sospechado de ser conspirador. Los gitanos fueron los primeros que marcharon para adentro. Sin embargo, cuando en 1810 la corte de Braganza Napoleón, las fuerzas napoleónicas llegaron hasta Coimbra y amenazaban con llegar unos pocos kilómetros hasta Lisboa, se embarcan los Braganza con más de 3.000 cortesanos, se establece la corte de Braganza en 1810 en Río de Janeiro, que de ser una ciudad absolutamente atrasada, en 10 años se transforma en la sede de una corte de lo más glamorosa. Hasta allí llegan cientos y cientos de gitanos a trabajar en su arte, que era el cantar, el divertir a los cortesanos. Así llegan a América cientos y cientos de clanes gitanos. ¿Qué sucedió alrededor de la época del 20? Empezaron las persecuciones en el Brasil, y así es que escapan hacia el sur, muchos pasan por Uruguay y la mayoría siguen hasta lo que hoy es quizás el mayor asentamiento de caló o calé portugueses, que están en las afueras de Mar del Plata, que estamos acostumbrados a verlos en las noticias o en la televisión. Esos son los caló o calé que sirvieron para divertimento, eran los bufones de la corte.
¿Sabes qué? Estaba
y ganaban
pensando,
mucho dinero.
Hace mucho que no veo gitanos. Se ven gitanas caminando por Gorlero.
En Maldonado, hay un gran asentamiento en Maldonado, hay otro más grande en Las Piedras, hay
en
Minas.
Yo me acuerdo que en Lascano, Rocha, recuerdo haber visto gitanos y campamentos gitanos cuando yo era un gurí, ¿viste? Campamentos gitanos brutales, y sí, siempre todos en torno al cobre y los tachos y las cosas, ¿no?
Y siempre las mujeres dispuestas a leer la Buenaventura, que eso es algo muy importante. Yo traté en este libro, no inicié sin saber mucho de los gitanos y terminé sabiendo lo más que pude. Por eso la ficción se enhebra desde un nacimiento, una boda, una defloración, la virginidad, hasta la muerte, para tratar de acompañar con una ficción amigable y seductora al lector, para que se vaya adentrando en todo ese mundo fantástico y todo ese mundo mágico que, sin lugar a dudas, yace atrás de todas las costumbres gitanas, ¿no? Las que se han podido conservar.
Yo no llegué, por supuesto, al final del libro, pero los gitanos fueron una anécdota en esa independencia de nuestro país. ¿Qué te parece que nos ha quedado de eso?
Yo creo que este libro, primeramente creo que nos ha quedado la sensación ineludible que le quedó a Mercedes de lo intransigente que es el ser humano, sin lugar a dudas, más allá de geografía y de historia, ¿no? Lo que sucedió con los gitanos, que no fue el primer clan de gitanos que llegó acá. Lo que pasa es que, y yo cito un caso que está sentado, pero hay varios, llegaron muchas veces los clanes y no los dejaron desembarcar. Inclusive la vez anterior a esta, que fue en 1824, llegó un barco y los tuvieron que dejar bajar porque había epidemia. Estuvieron un mes y pico retenidos en las bóvedas y luego se los reembarcó de nuevo rumbo a Buenos Aires. O sea que el libro se ubica más o menos, con todas las veleidades que tiene Mercedes siempre que va y viene en la historia, a veces cientos de años, desde mayo de 1824, fecha cierta en la que llega a establecerse en el cordón este grupo de gitanos, hasta abril de 1825, unos 11 meses, unos días después de la Cruzada Libertadora. Y trata de enhebrar una anécdota que a mí me hacía siempre el profesor Claudio Willimann sobre otro personaje del que poco conocía yo y del que poco conocíamos los uruguayos hasta este libro, que es Carlos Federico Lecor, el Barón de la Laguna. Y trata de contarnos no solo cómo fue ese encuentro de dos mundos, sino cómo era Carlos Federico Lecor, que no era como los españoles, era un hombre absolutamente monárquico, absolutamente refinado. La corte lusitana no era la corte española. Inclusive hay cartas en las cuales él está horrorizado por la barbarie que sembraron los españoles, y trata de acercarle a los uruguayos cierta claridad sobre algo que yo no tenía. Yo, como muchos uruguayos, usaba mucho la palabra cisplatina, pero tenía un lío terrible. ¿Cuándo fuimos dominio español? ¿Cuándo dejamos de ser y pasamos a ser dominio lusitano? ¿Qué fue la cisplatina? ¿Qué pasó ese año y pico que estuvimos bajo la bota del emperador de Brasil, Pedro I? y cuál era el estado de situación social, religioso y político en el momento que llegó la Cruzada Libertadora.
Que se fue nuestro Independencia o Moche, como...
Ahí está. Entonces, claro, el libro es como que enhebra todas estas historias junto con un personaje que aparece en el medio y al final, que también tiene un desenlace, no solo el libro, sino tiene un abordaje de un personaje como Rivera totalmente distinto al habitual, entre otras cosas, porque cuando escribe Mercedes nunca es políticamente conveniente. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo quería saber, no el Rivera que me educaron a mí, que nací en una familia blanca como Beso de Bagual, no el Rivera del que hablan hace 25 años los indigenistas o revisionistas de 1830 de Sal si puedes, porque a mí ese hecho había forjado determinada imagen de Rivera, y yo dije, caramba, ¿qué estaba haciendo Rivera cuando la Cruzada Libertadora? Y entonces yo rescato qué hizo Rivera desde mayo de 1824.
¿Esto después de que apareció la carta donde se ofrecía para matar a Artigas?
Claro, yo ya la conocí hace mucho tiempo, esa carta, mucho antes. Yo lo que pasa es que me tomé el trabajo de leer todas las cartas, porque si tú de 14 cartas, por ejemplo, citas la número 1, la 4 y la 7, estás diciendo la verdad, pero no necesariamente estás haciendo un paneo definitivo de situación. Yo realmente creo que Rivera se ofreció para matar a Artigas porque tenía que ofrecerse, lo cual no significa que se estuviera ofreciendo. Te cuento, Rivera, y es tan obvio y es tan evidente que a veces uno tiende a pensar que hubo mala voluntad al ocultar ciertos hechos que yo narro en este libro, fueron los que me interesaron, es de los que nadie habla. Yo pregunté, caramba, ¿cómo puede ser que los 33 orientales, que no importa si fueron 45 o 24, cuando cruzaban con dos tacuaras, ¿no?, lograran rápidamente hacerse del territorio que estaba bajo la bota de Pedro I y Lecor, un avezado político y militar que intervino en las luchas napoleónicas con una sapiencia? Alvear decía que Lecor valía más que 20 soldados en batalla. ¿Cómo tan rápidamente Lavalleja, armado con un tenedor? Y Rivera es la respuesta. Rivera estuvo haciéndole creer al barón de la Laguna durante un año y medio que iba a ser fiel al emperador Pedro I y lo convenció de que le armara un ejército. Lecor se compró al Rivera fiel a Pedro I, armó un ejército y cuando cruzó la Valleja con dos tacuaras, inmediatamente sucedió el abrazo del Monzón, en el cual Rivera pone al mando de la Valleja todo el ejército que había armado Carlos Federico Lecor. Por supuesto que en la correspondencia, sobre todo, y la correspondencia de la que tú estás haciendo mención, era la correspondencia que tenía Rivera con los caudillos del litoral argentino, especialmente con Ramírez, con quien tuvo una correspondencia de buena fe, hasta que un año antes se dio cuenta que Ramírez se había vendido al barón de la Laguna. Entonces siguió escribiéndole, haciéndole creer que no se había dado cuenta. Por consiguiente, que se ofrece, por supuesto que le escribía a Rivera ofreciéndose no solo a matar a Artigas, sino ofreciéndose a degollar a quien quisiera con tal de que la Cisplatina siguiera siendo de Brasil. Pero los hechos demostraron que al otro día, a los tres días de cruzar la Valleja y sus hombres al litoral, sobrevino el abrazo de Monzón, en el cual Rivera se muestra tal cual era y muestra sus intenciones. A mí me llamó poderosamente la atención enterarme de esto, porque nunca me lo habían contado ni me lo habían mostrado en los documentos con tanta claridad. Sin Rivera, la Cruzada Libertadora sería una anécdota de la que nadie hablaría.
Mercedes, mira cómo está el tiempo, tengo una nota pendiente y se nos ha ido brutal. Estamos presentando Gitana aquí y me hubiese gustado, o quiero que en el final de este encuentro, así como cuando Clarita tuviste aquel sueño de que Clarita y el Miguelete y toda la cosa...
Soñé también.
Por eso mismo, quiero que repitas eso sobre la Gitana con Kalinda.
Sí, tú sabes que esto era una anécdota que me había hecho Williman a fines de la década del 90, que además de haberse casado el varón de la Laguna cuando llegó por un tema estratégico, él y sus oficiales se casaron con damitas de la sociedad montevideana, y él se casó con la tía abuela de Luis Alberto de Herrera, doña Rosa, pero además tuvo muchas amantes. Y don Claudio siempre me contaba que una de las que más impacto le habían hecho era el romance que tuvo con una gitana de un clan calé portugués que acababa de llegar a la Cisplatina. Yo creía haber olvidado eso hasta que hace un año y medio estaba corrigiendo Clarita y tuve un sueño, no me preguntes por qué, pero era una chica, una gitana pelirroja que corría por la Cisplatina. Al final estaba un personaje que era el varón de la Laguna, y no sé por qué, pero yo sabía que era el varón de la Laguna, y me desperté y escribí todo lo que había soñado. Y allí empecé a rescatar, por supuesto que en la novela histórica hay que hacer una fuerte investigación, no solo una investigación geográfica, sino temporal también, porque una novela histórica no se escribe solo con un sueño. Pero en este caso, como en el de Clara, siempre hubo un sueño como motivador de mi imaginación.
¿Nunca te tentaste de poner esos sueños en los libros como anticipo o como corolario de realmente del libro? Este producto final, después de un trabajo de investigación de tantos años, que además me consta que lo haces, es producto de este sueño. O
debería ponerlo,
me
¿no?
parece que sí, que es brutal haber soñado una cosa así, de soñar esa relación entre el varón
siempre
y la pelirroja
sueño,
gitana que
siempre
corre por la
sueño.
Y que te lleve a todo un estudio, un desarrollo, una novela histórica como la
Pero ya me pasó con el de Egipto, me pasó con el Mago de Toledo. Yo tengo una relación
después
muy fuerte.
Después me contás qué te pasó con el alquimista.
Sí, con el alquimista también. Pero ¿sabes una cosa? Que la otra vez lo dije en un programa de televisión. A veces yo digo que puede ser la memoria genética, a veces los fantasmas que me visitan, a veces las musas, no sé qué nombre darle, pero que Mercedes Vigil tiene una relación peculiar y extraña y sugestiva con sus personajes, sin lugar a dudas.
Gracias por la visita, Mercedes. Un
Gracias
placer,
a ti, un placer. Y nos estamos viendo en tu casa para cenar sobre aquel azulejo que te traje de Portugal.
Muy bien. De Portugal, de Lusitano. Gracias, Mercedes. Venimos después de los avisos con Chole, de la abuela Coca, y tenemos también una telefónica con la gente de Avalancha Tanguera. Y atención, que dijimos para nuestros amigos de Facebook, llegamos a 100 en el día de hoy, en este recién, en este encuentro de Facebook, que damos un libro, el disco de la abuela Coca. Mercedes trajo 5 libros, 4 sobre Matilde.
No, no son sobre, todos distintos.
Todo distinto, mirá.
Esta es la colección, son de la colección Mercedes Vigil,
ah,
que
buenísimo.
Salió.
Y trajo también Gitana, así que bueno. Y tenemos varios mensajes y no puedo dar ahora. Pero ella lo va a firmar.
Un placer,
Gracias,
un placer. Y se los voy a dedicar.